Hoy me gustaría citar un artículo de la periodista y escritora Rosa Montero. Podría haberlo adaptado a mis palabras, pero las suyas me parecen tan maravillosas y acertadas que es mejor citarlas de forma textual. Y dice así: «Nunca fui religiosa, ni siquiera en la niñez, y me considero agnóstica desde hace muchísimos años. Y no digo atea, aunque me sienta muy cerca, porque tampoco tenemos pruebas irrefutables de la inexistencia de los dioses, y la vida es indudablemente un gran misterio. Eso sí, soy bastante anticlerical, aunque sé bien que hay muchos frailes y monjas que se dejan la piel y la vida por los demás con generosidad admirable. Mi sentimiento es reacio con el abuso de poder de las instituciones religiosas y con las aberraciones que se pueden cometer, desde las hogueras de la Inquisición hasta las carnicerías del ISIS. Sin embargo, encuentro profundamente conmovedor que los humanos, en nuestro dolor e indefensión, nos hayamos inventado todos esos cuentos que son las religiones, esas figuras sobrenaturales a las que pedir ayuda y consuelo. Como niños abandonados en la oscuridad, hemos tenido que imaginar que en algún lugar había unos padres capaces de guiarnos, unos padres que conocían todas las respuestas del inmenso enigma de la vida».
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es viernes 15 de abril. En cuanto al tiempo, suben las temperaturas. Las mínimas rondarán los 14 grados, pero alcanzaremos una máxima de 22 grados. Son casi las 9 y 32 minutos de la mañana y comenzamos como siempre con las noticias más destacadas. Empezamos por la universidad. La Universidad Miguel Hernández entrega los premios en las modalidades de estética y movilidad del 13º concurso de puentes, Flor Ciganda.
El rector de la UMH, Jesús Pastor, y el vicerrector de estudiantes y deportes, Francisco Moreno, entregaron los premios de estética y movilidad del 13º concurso de puentes. El primer premio de la categoría de estética ha sido para la maqueta Paraboloide de Bridge, del estudiante del grado en arquitectura de la Universidad de Alicante, Mario Rodríguez. Mientras que el puente ganador de la categoría de movilidad ha sido Drone Bridge 2.0, creado por Benjamín Rico, estudiante del grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial en la UMH.
Los estudiantes de Bellas Artes han ilustrado la edición de hoy del periódico Información. Ángela Martínez.
60 estudiantes de tercer y cuarto curso del grado en Bellas Artes de la UMH ha ilustrado la edición de hoy del diario Información. Esta iniciativa tiene como resultado la creación de un periódico único y de colección. Su publicación coincide con la celebración del Día Mundial del Arte y del 75 aniversario de la cabecera del periódico. Ayer, los estudiantes ilustraron las noticias y los reportajes del periódico para sustituir las fotografías por sus propias creaciones.
Pasamos ahora al panorama nacional y tenemos una última hora. El ministro Soria dimite como ministro de Industria en funciones.
El ministro José Manuel Soria ha anunciado su dimisión del cargo que ocupa en funciones. Su salida se produce tras conocerse su relación con empresas en paraísos fiscales. El político canario ha dimitido de sus cargos como ministro, diputado y presidente del Partido Popular en su región. El ya exministro fue administrador de la empresa Mechanical Trading Limited, una sociedad registrada en la isla de Jersey, catalogada como paraíso fiscal. Así figura en un documento obtenido del registro de empresas de este enclave en la corona británica de 90.000 habitantes.
Dos muertos y 10 desaparecidos tras un derrumbe en Tenerife.
Dos mujeres han muerto en el derrumbe de un bloque de viviendas en Los Cristianos, el municipio tinerfeño de Arona, y 10 personas continúan desaparecidas. Los servicios de emergencia han localizado esta mañana el cadáver de la segunda víctima mortal, de unos 40 años. Ayer jueves, efectivos de la Unidad Militar de Emergencia y los bomberos recuperaron de entre los escombros el cuerpo sin vida de otra mujer. El derrumbe se produjo a las 9 y media de la mañana del jueves. El inmueble tenía 5 plantas y más de 30 años.
Cambiamos ahora al panorama internacional. La Unión Europea hará un registro de pasajeros para luchar contra el terrorismo.
El Parlamento Europeo ha desbloqueado una de las herramientas más reclamadas por los países miembros para luchar contra el terrorismo, el registro de pasajeros aéreos. Esta nueva norma obligará a las compañías aéreas a proporcionar a los estados hasta 19 datos de las personas que viajan en avión. Entre esos detalles figuran la identidad, el tipo de pago, el trayecto, los posibles acompañantes o las maletas. Se rastrearán tanto los vuelos extracomunitarios como intracomunitarios.
El gobierno de Canadá propone legalizar el suicidio asistido.
El gobierno del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha presentado un proyecto de ley para legalizar el suicidio asistido en el país en los casos de enfermos con condiciones médicas graves e irreversibles y que se acerquen al final de su vida. La ley dejará de castigar a aquellos sanitarios que proporcionen a estos enfermos los medios o conocimientos para poner fin intencionadamente a su vida, y solo será válida para los canadienses. Trudeau ha indicado a los miembros de su partido que podrán votar en contra de la legislación en el Parlamento si el texto contradice sus creencias religiosas.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la universidad tiene campus. En Elche,
la policía local tendrá una unidad especial para elevar la seguridad en las pedanías.
El Consell de la Generalitat Valenciana realizará su pleno hoy en Elche.
En San Juan,
el Ayuntamiento de San Joan y la Cámara de Comercio se unen contra el paro juvenil.
En Altea,
Altea acoge el segundo curso de literatura popular de la Universidad de Alicante.
Y en Orihuela,
detenido en Orihuela el atracador de una sucursal bancaria de Santomera.
Pues hasta aquí el repaso a las noticias de hoy. Gracias Ángela, gracias Flor. Y nosotros vamos a abrir el kiosco. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rebeca.
¿Qué nos traen las portadas de hoy, de este viernes 15 de abril?
Bueno, pues como te puedes imaginar, las ediciones digitales se acaban de hacer eco de esa última hora que acaba de suceder en el panorama nacional, la dimisión del ministro en funciones, José Manuel Soria, en el ámbito de industria. Empezamos por el Confidencial. Titula Soria dimite por los papeles de Panamá. Parecía algo cantado, Rebeca, porque incluso su propio partido, ahora lo veremos, le había dejado contra las cuerdas. Así que parecía cuestión de horas. Hoy incluso venía escuchando la radio en el coche y decían que había Consejo de Ministros hoy, como cada viernes, y no estaba José Manuel Soria. Así que parecía...
Estaba premeditado ya. Parecía.
Sí, totalmente. Pasamos al diario.es, que titula José Manuel Soria tira la toalla. Como sabemos, por esa firma de papeles con empresas opacas en Panamá. Con esta noticia también se ha hecho eco el Español, pero únicamente con una franja de última hora, ha dimitido José Manuel Soria, pero su foto o su infografía se puede ver a José Manuel Soria como si llevara una soga, ¿no?, en el cuello y titula de forma textual esta viñeta, no sé, pero empiezo a sentirme cada vez más un caso aislado. Decía el Español, antes de conocerse esta noticia, que Soria pues valoraba dimitir al perder el apoyo del PP por sus mentiras. Y lo cierto es que ese cambio de argumentos día tras día, únicamente por saberse informaciones nuevas, pues hacían que esta noticia fuera cantada. Francisco Camps también es foto en el Español, que según este diario pidió a Urdangarín que le colocase de ponente en Davos. En unos minutos, Francisco Camps, el expresidente de la Generalitat, declara en Palma de Mallorca por el caso NOS.
Pues vamos ya con la portada de Infolibre.
Infolibre que acaba de reestructurar su portada digital, lleva como foto al ya exministro de Industria, José Manuel Soria, con el titular que el PP considera que la situación de Soria es insostenible. Razón, yo creo, más que los papeles de Panamá, yo creo que la razón de la dimisión de Soria ha sido que su propio partido la haya dejado
de lado. Pero eso es curioso en este caso, porque en muchas ocasiones cuando han saltado otros casos de corrupción, como puede ser Rita Barberá, ni siquiera se han pronunciado en contra de ella, no han nombrado el caso e incluso han seguido apoyando a estas personas. Con Soria no ha pasado esto.
No sé si el que cada vez estén más cerca unas elecciones generales ha podido influir en esto.
Pero lo de Rita Barberá pasó después de las elecciones ya generales.
Sí, pero antes
es
de
curioso.
Que antes de
sí,
que
antes de que no tuviéramos gobierno.
Eso es. Pasamos, si te parece, a las ediciones impresas que hoy más que nunca pues se han quedado atrás por
claro.
Esta última hora. Así que, bueno, pasamos, si te parece, muy por encima. Por ejemplo, El País titulaba, antes de cerrar ediciones, el gobierno abandona a Soria tras conocer su sociedad opaca. El titular de Industria no irá hoy a la reunión del Consejo de Ministros, como decía anteriormente, y como digo, acaba de dimitir. La foto se la lleva Corbyn, el líder del liberalismo británico, que defiende con firmeza la permanencia en la Unión Europea por parte de su partido. En Cataluña, Ada Colau, por cierto, retira el nombre de Juan Carlos I a una plaza de Barcelona. Bautiza ese espacio ahora como Cinco de Oros en el Día de la República, ayer, 14 de abril. Pasamos al diario El Mundo. Si te parece, Soria compromete a Rajoy al ocultarle su empresa offshore. La foto se la lleva pues esa rúbrica de José Manuel Soria en uno de esos papeles. El editorial del Mundo hoy, Soria no debe continuar ni un día más en el gobierno. se ha cumplido y sí. Apenas horas después de lanzarse esta portada, pues ha presentado su dimisión. En el ámbito internacional, Grecia maquilla Lesbos para el Papa, pinta los muros y reduce el número de refugiados en el campo de detención que Francisco visitará mañana sábado.
Quizá la gota que ha colmado el vaso con Soria ha sido que no haya sido invitado a ese Consejo de Ministros de hoy y por eso ha decidido ya pues definitivamente dimitir.
Sí, ya digo que para mí la dimisión es más por las críticas de su propio partido
sí,
que por la
por
firma.
La falta de apoyo.
Porque sabemos que por tramas de corrupción en este en este país no dimite nadie.
No.
ABC abandona por fin el fútbol que llevaba ya sí. Dos jornadas llevándolo a su portada principal y hoy critica a José Manuel Soria. Soria firmó la liquidación de una sociedad en Jersey mientras era alcalde de Las Palmas. El ministro, ya exministro, no acude hoy al Consejo de Ministros, pese a que el PP le urge a que aclare sus contradicciones sin esperar al lunes. No vamos a explicar nosotros lo que él no es capaz, advierte el partido de Mariano Rajoy. Muchas fotografías en ABC, aparte de José Manuel Soria, entre ellas pues todas las firmas de José
los
Manuel
documentos.
Soria en, ese, en esos papeles de Panamá. Con esto pasamos al diario La Razón, que titula Rajoy marca distancia con Soria. El titular de Industria no asiste hoy al Consejo de Ministros. La foto se la lleva el Día de la República ayer, concretamente el alcalde de Cádiz, Kichi, alzando una bandera republicana en el balcón del ayuntamiento. Titula La República independiente de los ayuntamientos de Kichi. Cádiz, Zaragoza y Valencia desafían la ley y cuelgan la bandera republicana con el apoyo, digamos, del Partido Socialista. Ahora veremos.
Con el apoyo del Partido Socialista, es curioso.
Sí, ahora veremos en las portadas más locales, como en Alicante también durante unas horas se alzó esa bandera sí. tricolor. Pero antes, si te parece, pasamos al diario La Vanguardia, que titula El Partido Popular se distancia del ministro Soria por sus contradicciones. El titular de Industria, ya no, da versiones distintas de su firma en paraísos fiscales. El apoyo de los populares flaquea al aflorar una empresa en Jersey. Más cosas que nos trae La Vanguardia. Frente de las autonomías, para exigir a Montoro un nuevo reparto del déficit. Las comunidades expresarán hoy al ministro de Hacienda su negativa a hacer nuevos recortes. Unas comunidades encabezadas, por cierto, por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que se ha encargado de llamar uno por uno a los líderes autonómicos de su partido para que hagan frente a Cristóbal Montoro y a ese reparto del déficit que, según las comunidades socialistas o más progresistas, consideran injusto.
Pues vamos ya al ámbito local.
Empezamos por el diario La Verdad, que titula Más de 24.000 alicantinos tienen empleo fijo gracias a la cotización con tarifa plana. Los incentivos para dar de alta generan en Alicante tantos puestos como en todo el País Vasco. El plan exime de pagar a la Seguridad Social por los primeros 500 euros de sueldo. La foto se la lleva al balcón del Ayuntamiento de Alicante, donde estoy contando tres banderas republicanas
¿sí?
Fueron puestas allí en la jornada de ayer. Titula La tricolor de Guañar en el balcón municipal. Recordamos Guañar que se ha hecho con la vicealcaldía de Alicante tras las últimas elecciones municipales. Vamos con el diario Información, en su edición de Elche Baix Vinalopó. Por cierto, hoy diario Información al que invitamos a leer porque ayer unos alumnos de la UMH de Bellas Artes...
Sí, lo contábamos ahora en las noticias
acudieron a la redacción de Información y hoy las portadas y páginas interiores están hechas por alumnos de Bellas Artes, así que invitamos que le echen un vistazo. Titula el diario Información, un ordenador decidirá el colegio de los niños para evitar casos de enchufismo. Educación elabora un algoritmo que tendrá en cuenta 10 opciones para determinar las plazas a partir de 3 años. La República, el día de la República de ayer, también es foto de portada en el diario Información. Titula este diario La bandera de la República ondea durante unas horas. Ediles de varios municipios, entre ellos Alicante, cuelgan enseñas conmemorativas en los ayuntamientos. Y acabamos, si te parece, con Teleelch, que titula La bolsa de empleo se integrará en el SERVEF, una iniciativa respecto a empleo del Ayuntamiento de Elche, pues según dicen, para ahorrar costes y que sea útil. Además, unas jornadas abordarán el acoso escolar en los centros educativos, una iniciativa
muy importante,
muy interesante, consagrada por varios profesores de distintos colegios e institutos ilicitanos.
Pues es importante esta iniciativa porque es una de las lacras de esta sociedad que muchas veces trae disgustos bastante graves.
Sí.
Pues muchas gracias, Jesús, por traernos lo más destacado de las portadas.
Buen fin de semana.
Y nosotros vamos a hacer una pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 15 de abril en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, situado en la calle Pintor Baeza sin número, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche.
En Elche, en El Escorchador, en la Concejalía de Juventud, de 9 de la mañana a 1 y media del mediodía, y en el Centro Social Polivalente de Carrús, en la sala informática, de 4 y media de la tarde a 8 y media de la noche.
Y en San Joan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión, situado en la carretera nacional 332, sin número, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Buenos días, Antonio.
Buenos días, Rebeca. Con motivo de estar contigo otra vez en el magazine Buenos Días UMH, he vuelto a los orígenes, a la sintonía del principio, que es un poco más seria, ya no es la canción del trabajo, así que
muy bien.
Ya no va a haber nada de trabajo en mi sección. Lo primero era decir que por fin puedo hacer la contraportada contigo sin confundirte con un hombre.
Hoy tengo aspecto de mujer.
Sí, ya, hoy vienes, ¿no?, muy femenina, la
vale.
verdad. Hoy vengo también con ganas de empezar muy fuerte para luego ir hacia abajo hasta llegar al último piso del fracaso y quedarme ahí lamiéndome mis heridas, que es lo que hago habitualmente. Por eso, como quiero empezar fuerte, quiero hacerte una pregunta, Rebeca. A ver si me sabes responder. ¿Tú sabes cómo se le llama coloquialmente a las vaginas en Argentina?
¿Concha?
Más coloquialmente aún. O sea, en el gueto, en el más profundo agujero de Argentina, ¿cómo se llaman a las vaginas?
No sé, yo solo he escuchado de la concha de tu madre.
Vale. Después de este sabruto a mi señora madre, se dice chinchulín.
Chinchulín, ¿no?
Chinchulín. Está muy bien porque ese nombre lo puedes utilizar tanto para las vaginas como para una estrella de los dibujos animados. O sea, así tiendes puentes entre la educación y la sexualidad. Está muy bien pensado. El gobierno de Macri tiene dos grandes éxitos en su legislatura, que es esta unión y las fiestas en Panamá. Bueno, además, espero que nos vaya muy bien a los dos, Rebeca, como pareja radiofónica, quiero
Seguro.
Decir. Con Marcos yo tenía muy buena conexión, además está en la pecera viendo y diciendo, ¿cómo le
saludando,
echo de menos?
¿Eh?
Tú además, como copresentadora, bien sabes que la sintonía entre Marcos y yo es muy buena, que hemos practicado el sexo varias veces,
¿sí?,
de manera satisfactoria.
¿Con mi consentimiento?
Con tu consentimiento. ¿Sí? Y además con erótico resultado, que no siempre es así. Siempre hay resultado, pero no es de calidad, igual es de 0-0 y esperar a la vuelta. Hoy, con riesgo de ponerme repetitivo, voy a volver a hablar de redes sociales, de nuevas tendencias. Uh-huh. Twitter, por ejemplo. A mí Twitter me parece la pera limonera. A mí me gusta imaginarme alguna situación de este mundo, como por ejemplo una chica o un chico subiendo una foto en el Día del Padre de los dos juntos poniendo «Felicidades a mi héroe, eres mi referente, te quiero
sí.
como la vida». Y el padre llamándola por la casa «Hija, ven que te doy un beso». Y la hija reaccionando «Cállate, joder, que estoy poniendo un tuit, macho, no se puede tener tranquilidad en esta casa». Viendo que no han pasado ya dos minutos de sección y ya estoy en el último peldaño de la dignidad humana, pues voy a confirmarme, voy a liberarme allí. Cuando estás tan abajo, estás en la absoluta miseria, tu novia te odia, tu madre siente indiferencia hacia ti, tus amigos desearían verte muerto, tienes la barra del historial repleta de enlaces de King Hamster, no todas las categorías elegantes, hay granny, peludos, coprofagia... Pues cuando estás ahí, en el último peldaño de la dignidad humana, aún puedes bajar más. Puedes tener todo eso y además no darte cuenta de que tienes la bragueta bajada, que por cierto... Vamos con los titulares.
Estos titulares no son más que el fruto de la demencia de su guionista. No intenta adentrarse en ellos o podrá caer en una espiral.
¿En Nacional?
Vivi inicia los trámites de divorcio con Mariano Rajoy y este intenta cumplir con nota su puesto de marido en funciones.
¿En tendencias?
La revista Hola se ve obligada a cerrar tras caducarle los 30 días de periodo de prueba de Adobe Photoshop.
¿En ciencia?
Los estudios demuestran que si nunca has visto juntos a Bertín Osborne y a Mario Conde es porque son la misma persona.
¿En deportes?
Fuentes cercanas al Real Madrid confirman que la plantilla buscó la remontada a toda costa para poder volver a ver en calzoncillos a Cristiano Ronaldo. Bueno, antes de comenzar con el lobo ojo vago, siempre hago una cosa con Marcos, que es comentar alguno de los titulares. Tengo que comentar sobre todo algo sobre Cristiano Ronaldo. Es cierto lo que he dicho, de verdad.
Sí.
Toda la plantilla buscó la remontada para verse mi desnudo a Cristiano Ronaldo y por eso fue él el que metió el hat-trick, porque era el primer interesado en verse a sí mismo en calzoncillos. Y que en el tema de Mario Conde y Bertín Osborne, eso es Mario de día y Bertín de noche. A veces han llegado a confundirse y han llegado a acostarse entre sí, que son la misma persona. Han yacido juntos en una cama y era solo uno. Lo que pasa es que una parte tintada de blanco y con ya con cartonete, porque Bertín Osborne es un señor muy atractivo, pero tiene cartonete.
Bueno, muy atractivo.
Y Mario Conde. Hombre, a mí me atrae.
Bueno,
a mí
vale,
si
vale.
Dice, a mí si me invita en tu casa o en la mía, ahí en ese diván haz de Troya. Bien. Hoy en el Ojo Vago voy a hablar de un tema muy especial para mí, que son los pueblos. Costumbres y realidades de la vida rural, Jesús dice, qué alegría. Vamos a hablar de Moratalla, no. No, vamos a hablar de Moratalla, vamos a hablar de los pueblos en general. Como adelanto, una cosa, no hay youtubers. No al menos youtubers que salgan vestidos totalmente. Que por cierto, estamos infravalorando a los youtubers. Estamos muy asustados con el ISIS, con el narco, con los gallegos. Pero el verdadero peligro está en YouTube. El ISIS y tal te puede matar a un montón de gente, pero un youtuber te puede hacer un vídeo y hacer que desees no haber existido. Visitar el YouTube de Álvaro Ojeda y saber de lo que hablo. No saber la maldad que se esconde tras una cámara de móvil y una habitación llena de papel higiénico. Después de esto empezamos con el análisis del pueblo, ¿vale? En primer lugar, las fiestas. Las fiestas de los pueblos son legendarias, Jesús lo conoce, que sonríe. Todas tienen algo en común y es el desenlace. En un pueblo la fiesta no se considera como tal si los fallecidos no llegan a los dobles dígitos. Además, el último día de fiestas patronales es tremendo. En ese cierre, los ciudadanos parecen un atleta etíope a 50 metros de llegar a la meta de los 10.000 metros en una maratón, porque parece que haya que soplarnos para que podamos continuar. También las fiestas difieren en el modo de abastecernos. Por ejemplo, en los pueblos el alcohol se compra al por mayor y se exige que las botellas de alcohol no tengan dosificador. Eso es un detalle en los pueblos, que poder beber como desgraciados. En segundo lugar, la terminología también es notablemente diferente. En los pueblos no existen los homeópatas, existen los brujos. No hay médicos, hay matasanos o, en el caso de que te hayan tratado bien, el médico, el único.
Un médico, ¿no? En
exactamente.
El pueblo.
No hay emprendedores, hay autónomos que además, según dicen en el pueblo, van sangraos. Que esa es la expresión más típica de los emprendedores. Número 3. La diferencia entre Norteamérica y los pueblos de interior es que Estados Unidos se rige por la quinta enmienda y los pueblos por el que no tienen huevos. Aquí un concejal no jura la Constitución. En la toma de cargo se le dice claramente, no tienes cojones a no robar.
Si es una gran desafío, ¿eh?
Y si es un señor de pueblo, esa ofensa no la puede permitir. Bien. En el número 4, un tema muy importante en los pueblos es el saber popular. Es muy importante saber un poco acerca de esto. En los pueblos, la creencia general es que un avión no tiene casi tecnología, sino que funciona por polea. Y tu cuñado te dirá que tiene placa de contrachapado. El saber popular también impide la anarquía, ya que predomina el sistema de propiedad. Y si no, que se lo digan al chico o la chica a la que la tercera edad le aborda con la pregunta, ¿y tú de quién eres?
Sí, sí.
¿Y tú de quién eres? Además, las personas están renombradas con una lógica aplastante. Si eres fontanero, te llamarán el fontanero. Si trabajas en la tele, te llamarán el periodista. Y esto es así a no ser que tengas otro mote previo, como, por ejemplo, el impotente. Una pista, a mí no me llaman el periodista.
Vale.
Y por último, unas rápidas aclaraciones sobre los pueblos. Si saludas a las ancianas al pasar, estás mucho más cerca de cometer una serie de homicidios. Está bien visto, de hecho, viene muy bien a tu imagen pública, estimular sexualmente a tu perro de caza si este se ha portado bien. Sí, sí, te lo juro, yo he estado con gente que hace cazas y cuando el perro se porta bien, pues se le estimula manualmente.
¿Ah?
Siempre si este sexo es consentido, si es absurdo o no. En los pueblos no hay acerar y carreteras, hay un espacio en el que siempre mandan los ancianos porque no tienen nada que perder. Y si se portan bien, se le estimula también a ellos. Bueno, y con esto cerramos. Una aclaración, juro por las fiestas de mi pueblo que esto no ocurre en Aspe.
Ya, ya.
No quiero ser nombrado persona non grata tan pronto, aunque bueno, así igual dejarían de llamarme el impotente. Una pista sobre Aspe, tenemos una carretera de doble sentido con un solo carril. Ahí pasa el que tenga más ímpetu. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Antonio.
La delegación de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Miguel Hernández organiza el concurso Ciencia de Andar por Casa. Si perteneces a la comunidad universitaria, envía un vídeo explicando un experimento curioso con utensilios que tengas en tu domicilio.
El primer premio será de 300 euros y habrá dos Accessit de 200 y 100 euros. Además, los trabajos seleccionados se presentarán en la feria FECIT Elche.
Para más información, consulta al Facebook Ciencia de Andar por Casa.
Tienes hasta el 15 de abril para presentar tu creación. No dudes y participa.
Son las 9:53 de la mañana y vamos ya con esa previa deportiva que nos traen Alba Otero y Ángel Cerdá de cada fin de semana. ¿Qué tal, chicos? Buenos días.
Buenos días, Rebeca.
¿Qué resultados ha tenido la Champions esta semana?
Comenzamos los deportes en Buenos Días UMH con la Champions League y ya tenemos a los cuatro semifinalistas de la máxima competición europea. Los equipos que han conseguido acceder al último escollo antes de la final son el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Manchester City y el Bayern de Múnich. Esta misma mañana a las 11:30 en Nyon se celebrará el sorteo en el que estos cuatro equipos quedarán emparejados. El martes, el Real Madrid, que perdió en el partido de ida en Alemania por 2-0 ante el Wolfsburgo, consiguió remontar la eliminatoria y vencer por 3-0 gracias a un hat hat-trick de Cristiano Ronaldo. Dos goles en el primer cuarto de hora del luso empataron la eliminatoria y a falta de 10 minutos para el final, el propio Ronaldo transformó un libre directo que clasifica a Real Madrid para semifinales.
El martes también, el Manchester City consiguió el pase a semifinales tras vencer en el Etihad Stadium al Paris Saint-Germain por 1-0, con tanto de Kevin De Bruyne en el minuto 76 de partido. La eliminatoria, que estaba empatada con el 2-2 de la ida, pudo decantarse en el primer tiempo a favor de los de Pellegrini, pero Agüero desaprovechó un lanzamiento desde el punto de penalti. Ya en la recta final de partido, De Bruyne marcó el único tanto del encuentro que clasifica al Manchester City a semifinales por primera vez en su historia.
El miércoles, el Atlético de Madrid también remontó su eliminatoria ante el Barcelona tras el 2-1 de la ida y venció en el Vicente Calderón por 2-0 con un doblete de Antoine Griezmann. Los de Simeone se adelantaron en el marcador en el primer tiempo con un gran cabezazo de Griezmann a centro de Saúl. En la segunda parte, el Barça intentó marcar el gol que le diera el pase, pero la gran defensa del Atlético hizo que el equipo de Luis Enrique se fuera de vacío. A la contra, el Atlético provocó un penalti por mano de Iniesta que transformó de nuevo Griezmann. Y el último semifinalista es el Bayern de Múnich de Pep Guardiola, que empató 2-2 en Daluz ante el Benfica e hizo bueno el 1-0 del partido de ida. Raúl Jiménez y Talisca marcaron para los portugueses y Vidal y Müller para el Bayern.
Y ayer se disputaron los partidos de vuelta de cuartos de final de la Europa League, y en el que dos equipos españoles estarán en semifinales. Los equipos que estarán en el sorteo que se celebrará esta misma semana, justo después del de la Champions, son el Shakhtar Donetsk, el Liverpool, el Sevilla y el Villarreal. El Sevilla sufrió para eliminar al Athletic Club de Bilbao y tuvo que llegar a la tanda de penaltis para decidir el pase. Por su parte, el Villarreal venció 2-4 al Sparta de Praga y confirma también su pase a semifinales.
¿Y qué nos podéis contar sobre el Elche de cara al fin de semana?
En la Liga Adelante, el Elche Club de Fútbol se enfrentará al Lugo este sábado 16 de abril a las 6 de la tarde en el Martínez Valero. Un encuentro decisivo para los ilicitanos que llegan al final de esta dinámica tras sumar ya 6 partidos sin perder y con más opciones para alcanzar los puestos de playoff.
Los de Rubén Baraja ya suman 49 puntos, situándose solo a 2 por encima de su rival de esta semana, el Lugo, aunque el equipo gallego le ganó en la primera vuelta. Para este partido, el técnico franjiverde recupera a su centrocampista Pelayo.
Cambiamos de ciudad y nos trasladamos a Alicante. ¿Qué pasará con el Hércules?
El Hércules se enfrentará esta jornada a la Pobla de Mafumet el domingo a las 5 de la tarde en Tarragona. El conjunto de Vicente Mir rompió su racha de victorias la pasada jornada ante el Cornellá y necesita conseguir los 3 puntos para no salir de los puestos de playoff. Para este partido, el técnico del Hércules no podrá contar con varios hombres importantes. Paco Peña por sanción y Nieto, Vivanco, Rafita y Javi Flores por lesión no podrán estar ante la Pobla. El Hércules es cuarto clasificado con 58 puntos, pero podría salir del playoff si no gana ya, que el Lleida, quinto clasificado con 57, sumará 3 puntos automáticamente al jugar ante el desaparecido Huracán.
El líder, el Villarreal B, se verá las caras con el Eldense en el nuevo Pepico Amat el domingo a las 7 de la tarde. El Reus, segundo clasificado, abrirá la jornada el sábado a las 6 ante el Valencia Mestalla en el Antoni Puchades. Además, el Cornellá, tercero en la tabla, se enfrentará al Atlético Levante también el domingo a las 6, y en este mismo horario el Alcoyano jugará en la Murta ante el Olympique de Sátiva.
Cambiamos de balón y pasamos al baloncesto. ¿Qué pasó ayer en el Pedro Ferrandi?
El Lucentum pierde 64-75 frente al Tarragona en el primer partido de los playoffs para luchar por el ascenso. Un partido complicado para el cuadro alicantino, donde se ha notado la diferencia. Así lo declara Edu Guillén.
Yo creo que hemos empezado bastante inferiores a ellos. Ellos han salido con un nivel muy alto exigente de juego. Nosotros no hemos sabido igualarlo y yo creo que se ha notado esos puntos de ventaja que han tomado al principio con nosotros.
Los de Zapata les faltó más acierto e intensidad, dos aptitudes que se vieron en el equipo tarraconense, que también supieron aprovechar el rebote ofensivo. El sábado a las 4 tendrán el partido de vuelta en el Serrallo, a las 8 de la tarde.
Y terminamos ya con un récord de la NBA.
En NBA, los Warriors, con 73 victorias y 9 derrotas, superaron ayer el mejor balance de la liga, el que tenía los Chicago Bulls de Michael Jordan, que registraba 72 victorias y 10 derrotas. Los Warriors lo consiguieron tras vencer a los Grizzlies por 125-104.
Y el baloncesto despide a una de sus grandes estrellas, Kobe Bryant, que tras 20 años de dedicación por este deporte y 5 anillos, se marcha por la puerta grande en un partido ante el Utah Jazz, en el que consiguió hacer 60 puntos, logrando la anotación más alta de la liga esta temporada.
Pues muchas gracias, chicos, por traernos toda la información deportiva y nos vemos el lunes con más novedades.
Hasta el lunes.
Nosotros nos despedimos, recordamos las redes sociales @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Feliz fin de semana a todos y gracias por escuchar la radio universitaria.